ahora el contacto es con Eduardo Setti, él es vicepresidente de la Sociedad de Fomento de Cariló. Eduardo, ¿cómo te va?
Bien, Alejandro, ¿cómo estás vos?
Bueno, muy bien, por suerte, qué gusto tenerte aquí, después de tanto tiempo poder tener una charla con vos.
El gusto para mí.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Eduardo, después de, diría, creo que hasta el año pasado, el invierno pasado fue un invierno muy movido de actividad de la Sociedad de Fomento de Cariló, ya todos lo conocemos, el tema. ¿Cómo anda este año? ¿Está todo más tranquilo? ¿Puede ser que me contaron, me llegó un rumor que hay algunas observaciones que hicieron en la justicia nuevas en la Sociedad de Fomento?
No. Hay causas que están en marcha, pero que son que vienen de antes.
¿Que vienen de antes?
Sí.
Ajá. ¿Y cuándo, qué se puede contar sobre esto? ¿Cuál es la problemática, la denuncia, lo que están viendo ustedes?
No, la verdad es que creo que con toda honestidad tengo que decir que no estamos teniendo problemas.
Ajá, pero lo que está
todo funcionando como debe ser, o sea, el Consejo Asesor de la Ordenanza de Cariló funciona, digamos, con regularidad toda la semana, los permisos de obras pasan por allí.
Con las nuevas obras no hubo inconvenientes, está funcionando, está aceitado este sistema.
Sí, se ha aceitado. Yo creo que no, por ahora no ha habido problemas y espero que siga así. No. Además, te digo una cosa. En una reunión que yo fui, que era para la constitución del ente de turismo,
ajá,
se incorporó el secretario de gobierno actual y hizo una breve exposición de los problemas que tenían, que habían encontrado y demás. Y una de las cosas que rescató especialmente fue cómo se había actuado con alevosía para violar normas legales en vigencia, y que eso había derivado en causas judiciales que habían terminado mal para la municipalidad y demás. Bueno, eso era evidentemente lo nuestro.
El ejemplo Cariló. Ya es un ejemplo.
Claro, él no lo dijo, pero después lo dije yo, reconociendo que me celebraba que hubiera este reconocimiento y un cambio de actitud, o sea, porque lo dijo claramente, las leyes están para ser cumplidas, los gustos o no los gustos. Entonces, esto yo diría que hoy por hoy no tenemos problemas.
Claro.
Puede haber algún problema operativo de que si ahora hay mucha poda y no la levanta, no sé.
Ajá.
Pero eso digamos que no es lo menor, se va a arreglar.
¿Y qué es lo que queda pendiente en la justicia a resolver?
Bueno, en la justicia queda a resolver varios amparos contra edificios que no respondían a la realidad, por decirte, el más emblemático, el Surmare.
Ajá.
Está el problema de los famosos astreintes, o sea, la indemnización que se le fijó a la Sociedad de Fomento, que está en la corte para que determine cuál es el sistema de cálculo. Están las costas de todos esos juicios, que también están en la corte. Bueno, de manera tal que estamos con todo la secuela de juicios, como dicen los abogados, de los juicios anteriores. Nuevos no ha habido.
¿Y cuál es la situación de Surmar? ¿Qué es lo que puedes contarnos?
Surmar tiene como, no sé, 6 o 7 pisos, no sé cuánto tiene.
Ajá.
Y acá vos sabés que en la interpretación más fantasiosa y loca de las normas que hicieron en Cariló, vos podías hacer máximo 3 pisos y por ahí forzaban la cosa y te hacían una mansarda, pero este no es el caso. Casi tiene 1 o 2 pisos de base.
Claro, y que ahí podés llegar a ver a algo ejemplar, como que haya una demolición.
Yo no, la verdad es que eso está nosotros trabajamos un amparo, y el amparo está siguiendo un curso demasiado lento. Acá en el camino, con el tema de los amparos, hubo un cambio de procesal que obligó a que los amparos se sortearan. Entonces, ajá, un amparo te podía caer, un amparo por una cuestión de estas, que es evidentemente contencioso administrativa, te podía caer en un juzgado penal o te podía caer en un juzgado de trabajo o un juzgado de menores.
Sí.
Lo cual era, terminó resultando de que esto hacía, esto era muy poco funcional porque esos jueces no tenían más remota idea de cómo encarar un asunto de esto.
Claro.
Y eso ha demorado mucho las cosas. Así que te diría que no sé hoy cómo estarán, pero
sí. En su momento
siguen andando, pero no sé bien qué. Sí.
Pues en su momento, cuando la justicia detuvo todas las obras de Cariló, esa obra en especial la que estás hablando, Surmar, medio como que siguió trabajando, ¿no?
Sí. Surmar no se atuvo a ninguna normativa, ni a las normativas vigentes en el mejor de los casos en cuanto a lo que se podía construir, a la densidad y demás. No se atuvo a los procedimientos ambientales, a nada se atuvo. Y cuando le ordenaron que pararan, no pararon, y bueno, así están las cosas.
Claro, bueno, sé que es un tema, digamos, bastante picante, digamos, este de Surmar.
No, ya lo creo que sí, es un tema picante.
Bien, bueno, vamos a tener novedades seguramente, aunque hay que tener la paciencia de la lentitud de la justicia, ¿no?
Sí, hay que tener. Yo lo que quisiera es que esto fuera una historia del pasado, ¿no? Que no tuviéramos más conflictos y que pudiéramos dedicar nuestro tiempo a atender el problema de perfeccionamiento de las cosas de Cariló y no a tener que andar inventando juicios y corriendo atrás de los tribunales, ¿no?
Bueno, y vos estás hablando, si dejemos el pasado, entonces hablemos del futuro, y si la Sociedad de Fomento, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué le faltaría a Cariló de aquí al futuro? ¿Se puede hacer desde la comunidad? ¿Se puede hacer con la ayuda de la municipalidad? ¿Qué habría que hacer en Cariló?
El tema que está pendiente y que estamos impulsando con fuerza, no solamente nosotros, sino en conjunto con la Fundación Cariló, que financió un estudio sobre esto, la Asociación de Comerciantes y la Asociación de Hoteles, es el tema del ordenamiento vehicular.
Ajá, bien, claro, es lo que queda pendiente, sí.
Eso es lo que está pendiente, porque además la ordenanza 3361 de Cariló fijaba un plazo de 6 meses, que ya han pasado, ya van por ingresando o transcurriendo el segundo año de ese plazo, que se fue prorrogando sucesivamente, pero que hay que encararlo.
Sí, bueno, se hablaron.
Más acuciante que tiene Cariló, ¿no?
Sí, se hablaron de muchos proyectos, yo le diría entre comillas, casi faraónicos, ¿no? Cuando se habla del trencito, de la plaza de estacionamiento en la ruta. ¿Cuál es el proyecto real que tiene la Sociedad de Fomento?
Bueno, no es el proyecto, ahora no es el proyecto de la Sociedad de Fomento. Es decir, la Sociedad de Fomento inició esto hace unos cuantos años. Es más, fui yo el que impulsé. En su momento, y todo el tema del trencito lo estuve estudiando yo y demás, pero después esto se ha hecho un proyecto que es de las cuatro entidades y que cada una de ellas ha gastado fuerte. Bueno, la Fundación Cariló financió el estudio que le hicieron técnicos de la Universidad de Buenos Aires. Las demás entidades hemos aportado ahí horas de discusión y de evaluación y demás. Y ahora esto es un tema que es de los cuatro, no es ya de la Sociedad de Fomento.
¿Todavía se está trabajando y se están haciendo reuniones?
No, eso desde el punto de vista nuestro está terminado.
Ajá.
Acá esto se le presentó, primero se le había presentado a Altieri, que obviamente tenía ocupaciones más perentorias que esto. Después se le presentó a Porretti, que empezó a darle curso y después ocurrió lo que ocurrió. Ahora se le presentó a De Vito y lo tiene también el Consejo Deliberante. O sea que, pues desde el punto de vista nuestro, la cosa está terminada. Ahora se necesita una decisión política y una instrumentación legislativa.
¿Quién lo tiene, eso, planeamiento?
Lo, supongo que lo tendrá ecología, ¿no? Me parece.
Ecología.
Tiene que haber dado paso también a planeamiento, pero también lo tiene el Consejo Deliberante, ¿no?
Bueno, vamos a ir a ver periodísticamente cómo avanza este proyecto, entonces lo vamos a ir a investigar periodísticamente.
Sí, está claro cómo es el proyecto. El proyecto es que en los autos que no tienen vinculación habitacional o laboral con Cariló, tienen que estacionar afuera.
Ajá.
Y va a haber transporte en lugar del tren, que era, digamos que era lo ideal, pero que eso sí que va a ser, es largo, costoso, digamos que era lo, vos sabés que lo mejor es el enemigo de lo bueno. Entonces en lugar de eso va a haber bueno, se propuso, ¿no? Que va a haber vehículos de porte medio públicos que van a hacer un recorrido fijo permanentemente, o sea que van a estar circulando permanentemente, o sea de la playa de estacionamiento hasta el centro comercial, los hoteles y vuelta.
Bárbaro, bueno, y seguiremos este proyecto y vemos a ver cuándo se puede llegar a concretar. Eduardo, te cambio ahora completamente el tema y sé que sos una persona de una gran memoria. Y yo te quería preguntar qué estabas haciendo el 12 de febrero de 2007.
Ya, eso yo.
Dicen, yo tengo la obligación periodística de preguntarte, dicen que ese día recibiste una visita en tu casa de un intendente que está, lo estaba buscando a la justicia.
Ah, no, pero Porretti venía frecuentemente.
Ajá.
No sé si el 12 de febrero.
El día que lo estaban buscando la justicia, ¿no?
Ah, no, ese día no.
Ese día no estuvo en tu
no,
casa.
No, pero ¿cómo? Eso no fue en el 2007, fue ahora.
Perdón, del 2008, me equivoqué de año.
No, yo ni siquiera estaba en Pinamar cuando ocurrió eso.
Porque siempre se dijo que pasó por tu casa y ahí se vinculó con el estudio de la Ruiz, ¿no? Que es el que trabaja con la ciudad.
No, lejos de eso. Si el hijo de él, que es abogado, trabajaba en el estudio de la Ruiz hace muchísimo tiempo.
Ah, mira vos, ese dato no lo tenía.
Bueno, tenés la primicia.
Así que no hubo ningún contacto de Porretti con ustedes en esas horas de...
No. Es más, yo desde que empezó el aseo proceso, no volví a verlo. Pero con quien sí me encontré en la calle un día fue con la señora con la cual estuvimos conversando. Pero con él no es porque no lo quiera ver, está claro, sino porque no se dio la circunstancia, ¿no? Porque la política tiene muchas vueltas y vos sabés que las condenas tienen que ser judiciales, no personales.
Sí. ¿Cómo ven desde la sociedad de fomento así la opinión de la entidad de la crisis institucional que estamos viviendo en Pinamar, que hasta ahora muy claramente resuelta no está?
No está nada resuelta, porque como a lo que parece el 9 o lo destituyen o tienen que reponerlo, o sea que, pero todo esto es, yo diría que es, desde el punto de vista de la comunidad es muy desagradable, porque supongamos, en tren de hacer hipótesis, lo reponen y con quién va a gobernar, Consejo Deliberante en contra. No lo reponen, vamos a una crisis de inestabilidad judicial permanente. Renuncia, tiene que llamar a elecciones.
Bueno, ese me parece que es el camino más claro, ¿no, Eduardo? El de la renuncia.
Es el camino más claro, pero yo diría que es el camino también más claro para violentar la voluntad popular. Acá la voluntad popular, el voto popular, votó por un cambio, y habida cuenta de los desastres que han hecho, yo creo que si vamos a elecciones se anularía ese cambio.
Pero vos mismo estás diciendo, y yo coincido con vos, que la reasunción de Porretti no le garantiza ninguna gobernabilidad, ¿no?
No le garantiza. Ahora, no sé cuáles son las causales que han planteado ahora para la destitución.
Sí, igual si lo destituyen, a ver, vos sos abogado, ¿no, Eduardo?
No, yo soy economista.
Ah, economista, perdón. Yo tengo entendido que si lo destituyen, asume inmediatamente, queda firme en el cargo hasta que decide la Corte. O sea que tendremos 30 días...
¿Qué 30 días? Para que la Corte decida eso, todavía no decidió el planteo anterior, o sea que no, esto no... pero igual es una situación de inestabilidad. Supongamos, asume y con quién gobierna.
Sí, pero me parece muy interesante, a ver, volver al otro tema, como decías. ¿Y por qué crees que las elecciones no sería la mejor manera que todo quede claro?
No, va a ser, es el único mecanismo institucional que hay, pero me parece que acá la ciudadanía de Pinamar votó un cambio. Y si volvemos a lo mismo con los protagonistas de ese cambio, desarticulado totalmente desde el punto de vista político, ir presentarse en una elección donde se va a presentar aquel que se quería cambiar, bueno, me parece que eso lo que se votó en octubre lo estaríamos violando.
Ya, vos decís que se tendría que cumplir hasta el 2011.
Bueno, de hecho, las elecciones tendrían que ser cuando se renuevan los concejales, ¿no?
Ajá.
O sea, algún tiempo hay para articular cosas, pero yo, si, con toda honestidad, le tengo que decir, yo creo que la ciudadanía votó un cambio.
Ya. Eduardo, bueno, te voy a hacer otra pregunta, ya la primera de mi versión periodística la volteaste en 2 segundos. Ahora vamos a ver si me volteas la segunda.
A ver.
Cuando se habló de la intervención del partido de Pinamar, y además ahora esta situación se puede volver a dar, porque si vamos a suponer que es mal destituido, la corte dice que es mal destituido, van a ir contra los concejales, la crisis institucional se va a profundizar cada vez más y puede llegar a haber otro argumento para que haya una intervención. Y cuando se habló de intervención, allí por marzo, abril, uno de los nombres que giró fue el tuyo. ¿Es también mentira?
La verdad que yo no sé si giró y si giró, no me estallaría, porque la verdad que vos sabés que yo tengo una larga actuación en el peronismo y...
Sí.
Y tengo amigos de toda la vida ahí y muchos de los que están ahora en el gobierno.
¿Y saben que la estás pasando bárbaro en Cariló? Pará. ¿Saben que la estás pasando bárbaro en Cariló y te quieren arruinar la vida?
No, de hecho, cuando en la etapa preelectoral así lo hacían. Cada vez que no sabían qué hacer con los problemas de acá, me los mandaban a mí. Pero la verdad es que yo no estoy en condiciones de una cosa de eso. O sea, que si me lo hubieran planteado, lo hubiera desalentado totalmente, porque la verdad es que yo tengo que atender a otras cosas. Si tuviera 20 años menos tal vez, pero no lo tengo. Tengo 20 años más, a ver.
O sea, vos lo rechazarías si realmente te llega. Vos decís que nadie te habló por este tema.
No, nadie me habló. Te digo que no me extraña que lo hayan girado por las razones que te digo.
Fue uno de los dos nombres, el otro era Claudio Astolfo, te cuento.
Bueno, no, Claudio, o sea, habría que preguntarle a Claudio, pero Claudio más probable, porque que Claudio era candidato a intendente, o sea que, digamos, no creo que tuviera mayores pruritos para no aceptar eso, pero la verdad es que en mi caso personal, sin entrar a analizar si es conveniente o no para las instituciones y esas cosas que también habría que analizarlas, yo te digo terminantemente que no, yo no ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Porque no puedo, tengo otras ocupaciones y no puedo abandonarlas, ni tengo ya capacidad física como para hacer tantas cosas a la vez.
Claro. Bueno, Eduardo, realmente te agradezco muchísimo, me pareció más que interesante toda esta charla y el poder hablar un poco públicamente los temas que a veces se hablan así como chismes de pueblo, ¿no? Poder aclarar y saber hoy que, bueno, nunca te ofrecieron la intervención, por ejemplo, lo que dijiste recién.
No, nunca me la ofrecieron.
Bueno, te agradezco muchísimo, Eduardo.
Bueno, no, al contrario, gracias a vos, un abrazo.
Hasta luego, ¿eh? Así compartíamos la charla junto a Eduardo Setti, vicepresidente de la Sociedad de Fomento de Cariló, no le ofrecieron la intervención. Porretti tampoco estuvo en la casa el 12 de febrero del 2008, yo dije el 2007.